Ya a las 10 y 20 de la mañana, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde está transmitiendo Radio Nacional Folclórica, si bien estamos en muchas provincias con diferentes emisoras, desde la ciudad de Buenos Aires hacemos este programa y salimos a caminar las callecitas de Buenos Aires, vemos las características que tiene nuestra ciudad y entre esas características hay algo que es bastante propio, que en otras épocas, en otros años, era más habitual. Y estoy hablando del lunfardo, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es el lunfardo? Bueno, es un argot popular. Mi papá, que era muy tanguero, solía hablarnos con algunas palabras en lunfardo. Pero para hablar acerca del lunfardo y de esta declaración aquí en la Ciudad de Buenos Aires, saludamos a quien es presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo. Buen día, Emma Cibotti, aquí en Nacional Folclórica. Todo el equipo te está recibiendo. Jorge Bacaro, Gabriel Corona Chocolate, ¿cómo estás?
Buenos días, muy, muy contenta, Silvia, muy contenta. Obviamente toda la academia está agradecida al diputado Juan Manuel Valdés, que fue quien armó la propuesta, el proyecto, y lo presentó la legislatura el año pasado, y tuvimos la suerte de que fuera efectivamente votado casi masivamente, casi por unanimidad.
¿Qué significa que esto forme parte de un valor, ¿no? Declararlo patrimonio cultural para una forma de expresarse que tuvo su auge en otra época, que forma parte, bueno, sobre todo del tango, que se mantenga ahí subrayado con este valor.
Bueno, la ley dice bien integrante, o sea, del patrimonio cultural de la ciudad. A ver, nosotros seguimos diciendo bondi, afano, mina, pibe, y podría seguir. Uh-huh. Así que el lunfardo sigue en el habla. O sea, por supuesto tuvo momentos de mayor intensidad, pero está. O sea, nosotros, el lunfardo está en el habla. Uh-huh. O sea, no es algo que tenemos que ir a buscar a un grupo específico de personas que cuando hablan lo usan como jerga. No, es parte de nuestro hablar, y de nuestro hablar ya argentino, no porteño solamente. Y desde hace décadas, esto es lo más interesante. Se desparramó muy rápidamente por toda la geografía argentina. Porque además, rinde tributo a las emociones. Es decir, el lunfardo es un vocabulario que está muy vinculado a las emociones humanas. Y nosotros somos una sociedad emocional. Uh-huh. O sea, el impacto inmigratorio armó algo que es la Argentina actual, con una base social de mezcla absoluta, y en esa mezcla tenemos, si vamos atrás en el tiempo, descubrimos que tenemos evidentemente características muy propias.
Sí.
Por ejemplo, nos hablamos mirándonos. Los argentinos nos miramos cuando hablamos.
Sí.
No bajamos la cabeza, no miramos para otro lado, no estamos distraídos, estamos permanentemente mirando al otro, a la otra persona. ¿Por qué? Esto nace justamente con el impacto inmigratorio. Las personas se miraban y gesticulaban. Y con eso trataban de completar aquello que el idioma no les permitía decir porque no lo conocían bien. Eso es una característica que la tenemos. Porque ¿qué pasaba? ¿Por qué sabemos que es una característica del impacto inmigratorio y no que venía ya antes desde la colonia?
¿Por qué?
Es una buena pregunta, claro. Porque cuando empieza a criticarse el lunfardo, sobre todo en la década del 30, con el nacionalismo, la iglesia y católicos también, uh-huh. Nacionalistas, voy a mencionar a Jaureche, sorprendente, no solamente Borges, voy a mencionar a Escalabrini Ortiz. Ellos trataban de mantener la lengua castiza, la lengua castellana. Entonces, no hablaban de vos sabés, hablaban de tú sabes.
Entiendo.
Marechal usaba el tú y el usted, no voceaba. Marechal, uno lo tiene tan entrañablemente vinculado a lo popular. sí, para ellos popular, pero anterior al impacto inmigratorio, porque ellos se sentían depositarios, por inclusive por familia, de aquella Argentina vieja que había muerto con el impacto inmigratorio. Entonces, vos tenés ahí un corte que es muy preciso, y se carga el lunfardo de prohibiciones y de cosas que en realidad funcionaron poco tiempo y no tuvieron ninguna importancia. El lunfardo aparece en los diarios en la década de 1880, en Ajá. titulares. En Yo te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Imagínate, es deliciosa la nota, ¿no? El, digamos, el artículo. Imagínate leer El puchero de los atorrantes. Decime que no te tirás de cabeza vos y toda la mesa.
Sí, claro, me encanta.
Bueno.
¿Pero era despectivo eso?
No, es una descripción. No, El puchero de los atorrantes. Ajá. A ver, ¿qué pasaba en esos lugares? El puchero de los atorrantes, como tantos otros mensajes que de una realidad que era nueva. Quien lo dice es nada menos que Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez es una especie de etnógrafo antes de tiempo. El uh-huh. tipo recorría la ciudad
sí.
en todos los horarios habidos y por haber, y todos los rincones de la ciudad, y describía. Entonces, en un momento dado, describe una escena, está entrando a un café, había cientos de cafés en la ciudad de Buenos Aires, impresionante, estamos en la década de 1880, entra a un café y dice, en esa mesa, dialectos italianos, allá, criollos con lunfardo. Bueno, ¿qué es eso? Uh-huh. O sea, todos juntos. Entonces, era un políglota, tipo entendía, o sea, escuchaba y entendía, impresionante. Y él va describiendo la ciudad de Buenos Aires en la nocturnidad, en bueno, etcétera, ¿no? O sea, sí, no solamente sí. de mañana o de tarde, sino también de noche y trasnoche, digamos. Y uno descubre una ciudad ya mezclada, en donde las palabras corren, porque el tema del lunfardo es que aparece para expresar aquello que no se sabe expresar de otra manera, pero claro. con un guiño de... Entonces, por supuesto que, a ver, las personas de la élite, hasta que dijeron afanar, pasó bastante tiempo, pero el resto lo usaba.
Es una conjunción, es una resultante dentro de lo que es el lenguaje de lo que somos nosotros como sociedad,
totalmente.
¿No? Llegaron inmigrantes de todo el mundo, hubo olas inmigratorias.
Hay palabras que vienen del yiddish, hay palabras que vienen del genovés, hay palabras que vienen, derivaciones que vienen, o sea, de dialectos, y la gente con eso sentía que tenía un pasaporte que lo habilitaba para. Yeah. Por supuesto que también estuvo vinculado a lo que podríamos llamar la delincuencia, ¿no?
Bueno, ahí se dice que empezó, pero después trascendió.
Pero no, es que no empezó tampoco, es que eso tampoco es cierto.
Ah, mira, eso es un...
eso lo dice la cadena. A ver, Eduardo Gutiérrez muere muy joven, muere joven a los 39 años y además en 1889. Y entonces él recorre lo que puede de la década del 80 tomando estas palabras y vinculándolas inclusive a su literatura, etcétera, etcétera. Para él es parte del paisaje del hablante.
Ajá.
¿Entendés? O sea, en algunos momentos es más moralizante, en otros menos, pero no deja de ser un observador bastante neutro.
Bien.
Quienes machacan con que es el lenguaje de los presidiarios y de las cárceles, es el grupo académico que tiene que armar, que tiene que definir el perfil social
ya entendí, claro.
del delincuente.
Le hicieron una mala prensa, en realidad.
Pero a ver, los tipos, yo no quiero cargar las tintas como, no lo hacen, porque necesitan identificar
claro,
el fenómeno.
Claro, claro.
Y lo hacen con lo que tienen. Bueno, estos están hablando así porque van a chorear. Es como si vos dijeras, viste,
sí.
ya les das el... Claro, es claro que es prejuicioso, pero ellos están tratando de entender algo que evidentemente no se entiende fácilmente, a menos que vos seas lo que fue Gutiérrez,
claro.
una especie de oveja negra dentro de la élite, un tipo que no tenía ningún problema en recorrer la ciudad hacer trasnoche, pararse en todos los lugares donde había gente, entrar y escuchar.
Y alguien muy sensible, ¿no? Para darse cuenta de todo esto. Emma, acá está Jorge Bacaro, que quiere hacerle una consulta.
¿Qué tal, Emma? ¿Alguna consulta? Hola. ¿Hay una evolución del lunfardo? Porque todos los que tenemos más de 50 reconocemos lunfardo, o como lunfardo ciertas palabras, como usted mencionaba, lo de bondi, mina. Sí. Pero hay una generación de hoy de sub-20 que tienen otro lunfardo, en algunos casos combinado con aquel por herencia, pero que ha cambiado incluso hasta su interpretación.
No, y sobre todo su filiación, ¿no? Porque ya no es el inglés anglosajón en muchos casos. Cuando dicen random, escúchame, eso no tiene que ver con... Totalmente, sí. Pero ves que es una... A mí lo que me parece interesante, más que el resultado, que es la palabra que se fija, es el proceso. ¿Entienden? Es esa necesidad de una sociedad de poner en palabras aquello que necesita definir de otra manera, o porque es nuevo, o porque es disruptivo, o por lo que sea.
Y hay una cuestión también de necesidad de síntesis, ¿no? Porque cuando uno dice random, por ejemplo, apelando a esto, en lugar de aleatorio, hay como una necesidad de síntesis, de interpretación del otro, y además de contundencia en esa palabra. Es más contundente random que aleatorio, a pesar de que sea más rico del español original.
No, es que ahí tenés una cosa muy interesante que tiene que ver con la R.
Claro.
Usted es atorrante. Ustedes son locutores muchas veces, además de periodistas. Me van a entender. O sea, la gente necesitaba palabras que fueran a veces difíciles de aprender a pronunciar, sobre todo para aquellos que la doble R no lo tienen, pero muy importante para ser contundente.
Claro, para que resuene fuerte. Hablando de resonar, Gabriel Corona Chocolate, que está aquí en esta mesa, tiene un programa acerca del lunfardo en radio, en RAE, y quiere hacerte una pregunta.
¿Cómo no?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal?
Bueno, yo tengo un programa de lunfardo, se llama Cambalache. Es un programa de tango y lunfardo en RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior.
Pero perdón, Gabriel, ¿no te acordás que me invitaste?
Sí, claro, claro.
Bueno. No, pero ya me adelanto, pues digo, a ver si todavía no me reconoce.
Sí, cómo no, cómo no. No, lo que quería compartir con ellos y con, bueno, vos ya lo sabés, lo de Oscar, ¿no? Oscar Conde, que hizo este último diccionario con las etimologías y más de 6.000 palabras ya que componen este argot que es el lunfardo. Y con vos lo hemos hablado en el programa, me acuerdo, que las nuevas palabras que se vayan a ir agregando tienen que ver con cuánto perduren en el tiempo. O sea,
Por supuesto.
Yo me acuerdo de nuestra época, que ya soy más veterano y peino cana, lo de tirame las agujas, que durante un montón de tiempo estuvo en boga, pero después desapareció. Por ende, esas son las que no van a aparecer. Pero digo, lo de random, que es como ustedes decían, anglosajón, yo también hablaba siempre, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, lo del Quijote, el último capítulo del Quijote en lunfardo.
Sí.
¿Qué hizo Otilia da Veiga?
¿Qué hizo Otilia da Veiga? Sí, sí, por supuesto, que presidió antes que yo la academia. A ver, sí, es cierto, hay que ver qué pasa con las palabras. Hay algunas que quedan, que se acuñan en el corazón, en las emociones. Las que entran a las emociones no desaparecen más.
Ajá.
Las que tienen alguna resonancia, que ustedes me dirán, y por qué, bueno, eso ya habría que estudiarlo. La trazabilidad es muy difícil. Acá tenemos que... Bueno, ahora que tal vez con la inteligencia artificial podamos tener más tecnología para llegar a la trazabilidad completa.
Sí.
Pero está esta cuestión de la duración. Y por otra parte, está la cuestión de nuestra propia capacidad inventiva, porque nosotros, por eso digo, los argentinos somos particulares, inventamos, pero inventamos algo que después tiene sentido social, digamos, ¿no? Vuelvo al libro de Oscar. Oscar hizo la fundamentación para el proyecto de ley.
Qué bueno.
Usando todo lo que sabe, por supuesto, Y también, fíjense ustedes qué curioso, un texto anterior de Daniel Antoniotti, que es miembro de nuestra academia, que había escrito justamente sobre la necesidad de que el lunfardo fuera declarado bien patrimonial, etcétera, hace bastantes años atrás. Así que había una corriente en nuestra academia de que queríamos que esto pasara, y el que nos acerca al diputado Valtés es Alejandro Vaccaro. Y Alejandro Vaccaro nos ayuda, digamos, a concretar esta intención.
Y hoy ya es una realidad. Emma, queremos agradecerte el cariño con el que te expresás acerca de lo que hoy es una realidad, que fue declarado el lunfardo como patrimonio integrante, ¿no?
Es bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad, pero la palabra que mejor, para que la gente entienda mejor, es patrimonio inmaterial, no es material el lunfardo, es inmaterial.
Por supuesto, inmaterial.
¿No?
Se podría decir que es una noticia fetén-fetén.
Fetén-fetén.
esta es posta.
Ah, Emma, un abrazo enorme y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Emma Cibotti, presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo.
Silvia, ¿sí? Si te parece, lo hacemos cortito. Escúchate esto. Don Quijote nació para mí y yo para él. Él se mandó el gran laburo y yo le di a conocer el pelpa. Mal que les pese a los manúes, que se la pillan de escritores y no guardan en la sabeca ni la luz de la cebita. Esto es el último capítulo del Don Quijote, escrito por Otelia de Veiga en Lunfardo.
¡Qué grande!
Con vos, en Nacional Folclórica.